Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, lunes 5 de febrero del 2024. Olivia Cerón me acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Denise? Gusto en saludarte.
Bueno, pues nos vamos con la información. Oli, si me pierdo la voz, ahí me ayudarás. Sí. Pero bueno, nos vamos con toda la información. Hoy es el 5 de febrero. ¿Qué ocurre el 5 de febrero? Pues es el aniversario 107 de la Constitución. Y un día muy especial. Sí, pero un día muy especial, sobre todo en el tema este de la Constitución. Por una parte, este evento donde siempre se conmemora pues la reunión del Constituyente allá en Querétaro hace 107 años. Un lugar, un evento, una ceremonia conmemorativa en la que suele estar el presidente de la República, sea quien sea el presidente. Fíjense lo que pasó hoy. Pues en el Teatro de la República y en Querétaro no estuvo ni el presidente López Obrador, pero tampoco la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña. Interesante, se esperaba la ausencia del presidente, que ya lo había anunciado, porque escogió el día de la Constitución para presentar en la noche una serie de reformas a la Constitución, que valdrá la pena esperar a que conozcamos. Son las 5 de la tarde, se van a dar a conocer para tener una opinión más informada sobre realmente qué es lo que contienen y el debate que existe entre las razones de que un presidente saliente esté presentando un programa, digamos, o un paquete de reformas a la Constitución tan significativo. Le digo que las opiniones difieren, se trata algo así como de una última deseo de cumplir con algunas cosas, como las pensiones, como los salarios. Se trata, por otra parte, de un último enfrentamiento con la oposición, que por cierto lleva las de ganar en el Senado, donde no tiene el presidente la mayoría necesaria para modificar la Constitución. Se trata de imponerle un programa a quien podría ser su sucesor, en este caso Claudia Sheinbaum. Hoy Viridiana Viri escribía que es más bien dirigido a los morenistas para plantearles cuál es el camino de lo que debe seguir. En fin, es un presidente que está terminando y que sin embargo está haciendo un planteamiento de reformas constitucionales muy importante. Esto en el contexto de un enfrentamiento pues muy claro y muy contundente contra los organismos que significan contrapesos hacia el poder del Ejecutivo. Claramente, pues el poder judicial y encarnado fundamentalmente en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues le decía Norma Lucía Piña, hoy dice el presidente no va, yo tampoco, manda además
estuvo el ministro Alberto Pérez Dayán,
a quien están señalando, quieren hacerle juicio político. En fin, esta es una disputa que tiene mucho, digamos, desde el punto de vista de los fundamentos de la democracia, pues hay muchas cosas. Por otra parte, no parece que haya posibilidades de que el presidente avance en esto. Entonces le digo, ¿qué es lo que significa todo esto? Eso es algo que estaremos platicando. Sin duda marcará la agenda política y pública de los próximos días, semanas y quién sabe cuánto más. Pero bueno, estaremos hablándole de todo esto y bueno, también estaremos hablando de otra cosa. El día 5, efectivamente estos lunes que son puente, hay corrida de toros en medio de todo lo que pues de todo lo que significa este tema. Vamos a tenerle reporte también de qué es lo que está pasando allá. A las 5 de la tarde el presidente dará a conocer el paquete de propuestas. Por supuesto ya no nos tocará discutirlo hoy, pero estaremos platicando de esto los próximos días. En fin, así empieza la semana política y quizá una temporada política que será todo el mes de febrero hasta en tanto reempiecen las campañas, que será a partir del primer día, creo, de marzo o algo por el estilo. Ahorita me dicen exactamente el día. Pero bueno, por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos, iremos punto por punto del resumen de lo más importante. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Se manifiestan transportistas en diversas carreteras del país. Fíjese que ayer la Secretaría de Gobernación anunció que habían acordado con los transportistas continuar las mesas de trabajo, evitar el paro, pero esta mañana miles de transportistas, sin embargo, llevan a cabo diversas movilizaciones en carreteras, particularmente en estados como Veracruz, en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, hay algunos en la autopista México-Querétaro, en la México-Pachuca. Esto pues porque los choferes continúan exigiendo mayores niveles de seguridad en las carreteras del país. Vamos a informarle ese tema, entender un poco qué es lo que hace que hubo un acuerdo, pero no todos se sumaron. El gobierno federal difundió un comunicado ayer en el que había asegurado que tenía un acuerdo con los autotransportistas para evitar este paro. Dijo que van a continuar las mesas de trabajo para diseñar acciones que atiendan la necesidad de brindar seguridad en las carreteras del país. Los acuerdos se alcanzaron con la Federación México-Americana de Transportistas, con la Organización Integradora de Derechos Convencionales, INDECO, Alianza Mexicana de Transportistas, la AMTAC, y la Unión de Transportistas de Carga, Utracacín. Pero bueno, le tendremos información, no todos se sumaron evidentemente, y le tendremos los datos de lo que está ocurriendo.
Y en Chilpancingo mataron a 3 conductores de transporte público y pararon el servicio. Transportistas suspendieron hoy el servicio de las rutas Chilpancingo-Petaquillas y Chilpancingo-Chilapa, luego de que esta mañana en diferentes puntos de Chilpancingo fueron asesinados al menos 3 choferes. A las 6 de la mañana, hombres armados atacaron al chofer de una urban de la ruta Chilpancingo-Petaquillas. Y casi al mismo tiempo fue asesinado a balazos otro chofer de la ruta Chilpancingo-Chilapa. Y luego a las 8:30, hombres armados mataron al conductor de la ruta Las Torres Mercado y le prendieron fuego a la unidad. La Secretaría de Seguridad de Guerrero informó que policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena mantienen operativos de seguridad en diversas bases de Urbans en Chilpancingo.
Y atacan aspirante a candidato en Iguala, sale ileso Eric Catalán Rendón, aspirante a la candidatura del Partido Verde para la alcaldía de Iguala. Fue atacado el sábado por un grupo de hombres armados cuando circulaba en su automóvil sobre la carretera Iguala-Taxco. Catalán Rendón resultó ileso gracias al blindaje del vehículo, pero sus 2 acompañantes resultaron heridos. Y esta mañana, en el estreno de Azucena, aquí se platicó, digamos, entrevistó a Eric Catalán. Le vamos a tener un fragmento de esto más adelante.
Y también hechos de violencia en Sonora. En Caborca, 29 trabajadores agrícolas que ayer circulaban en una camioneta tipo van sobre una brecha de terracería del campo agrícola de San Francisco, al ejido Yaqui Justiciero, fueron atacados a balazos con un saldo de 4 muertos y 7 más lesionados. La Fiscalía Estatal reportó que los primeros informes indican que un grupo criminal los habría confundido a los jornaleros con sicarios. En Yécora, varios sujetos que iban en 2 camionetas dispararon y asesinaron a 2 mujeres y un niño de 2 años que transitaban por la carretera Yécora-Maicoba en los límites con Chihuahua.
Bueno, pues justamente vamos a escuchar, le decía, parte de lo que le dijo Eric Catalán a Azucena Uresti, que se estrenó en la mañana. Quisiera que escucháramos, habló con él, este candidato del Partido Verde, el cual fue atacado el sábado por un grupo de hombres armados. Escuchemos.
Directamente te puedo decir que no fue en contra mía el hecho, fue simplemente que estaba yo departiendo con algunos compañeros del servicio del volante en un evento de la Candelaria. Llegaron unas personas, dispararon contra una camioneta que teníamos ahí, contra unos escoltas. Quiero decirte que antes sufrí unas amenazas y por eso es de que yo tenía unas personas ahí apoyándome, pero decirte, Azucena, que no creo, no fue contra mí directamente.
Bueno, pues ahí está. Dice que él no cree que haya sido contra él. Ya estaremos platicando con Juan Angulo. Y violencia en Sonora, 4 muertos en Caborca. Ah, perdóname, sí, ya sí, me lo habías dicho, Olivia. Sí. Pero bueno, y nos vamos en otros temas. El Senado de Estados Unidos presentó, ya le habíamos hablado de este plan migratorio. Es este acuerdo que venían literalmente cocinando los dos partidos, el demócrata y el republicano. Pues finalmente ayer se hizo público que llegaron a este acuerdo bipartidista. Fíjese que impone leyes más estrictas de migración y asilo y el cierre de frontera, de la frontera con México en caso de que entren más de 5,000 por día. Es decir, es cambiar completamente la política de asilo. Como usted sabe, la gran mayoría hoy entra y se entrega para pedir ser parte, digamos, del programa de asilo. Lo que dicen es, entran más de 5,000 y nosotros la cerramos al asilo. Y fíjese, en el mismo acuerdo, bueno, le brindan facultades al presidente para esto, para cerrarla, y en el mismo acuerdo también incluye, y esto es increíble, 118,280 millones de dólares, 20,000 millones para reforzar seguridad fronteriza, 60,000 asistencia en Ucrania y 14,000 para Israel. Lo que quiero decirle aquí es esta mezcolanza de temas que no parecerían tener nada en común, pero bueno, eso, 60 mil millones de dólares de asistencia para Ucrania, negociados a cambio de, pues esto que le estoy diciendo. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, espera que se vote este miércoles y afirmó que esta es una de las leyes más necesarias e importantes que el Congreso ha presentado en años para garantizar, dijo, la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos.
Y también en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, insiste en reforzar la frontera por su cuenta y lo respaldan gobernadores. Este domingo, 13 gobernadores republicanos se reunieron en la frontera entre Texas y México en la zona de Eagle Pass, donde Greg Abbott dijo que ampliará su operativo de seguridad en la frontera, aunque no dio más detalles al respecto. Dijo que tiene el derecho constitucional de defender el Estado ante la inacción de Biden. Esto dijo.
Joe Biden abdicó por completo y abandonó su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos. Si alguien cruza la frontera ilegalmente, el presidente tiene la responsabilidad impuesta por el Congreso de detener a cualquier inmigrante ilegal que haya llegado aquí. Por el contrario, Biden los ha dejado libres por todo el país sin tener la capacidad para determinar con precisión su paradero o lo que puedan estar haciendo. Acompañaron a Abbott los gobernadores de Tennessee, Georgia, Arkansas, Montana, Idaho, Indiana, Iowa, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire y Utah, republicanos, que pues hicieron ahí fuerte al gobernador Abbott.
Y Bukele es reelecto como presidente por 5 años. Este domingo en El Salvador hubo elecciones presidenciales en medio de un estado de excepción que lleva 2 años. Anoche y antes de que se conocieran datos oficiales, Nayib Bukele se declaró ganador, esto para un segundo mandato consecutivo, y dijo que reunían el 85% de las preferencias.
Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Con más del 85% de los votos, sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
Interesante, esto lo dijo el presidente Bukele, habló de 85%, pero en realidad lo hizo antes de que se contaran los votos, de verdad. Así es que, bueno, la información que se tiene es que el Tribunal Supremo Electoral del país, con el 70% de los votos computados, le da a Bukele el 81%. Es una locura, sigue siendo algo enorme. Vamos a platicar de este tema porque es un modelo, lo que significa Bukele, un modelo en el cual llegó con más de 100 100 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy el promedio es de 7 muertos por 100.000 habitantes. Básicamente acabó con las pandillas, las acabó encerrándolas literalmente en cárceles gigantescas, muy duras. Los datos que se tienen es que el 1.7% de la población de El Salvador está en cárceles. Por supuesto, estamos hablando de hombres jóvenes, no es 1.7%, no sé qué porcentaje de los hombres menores de 30 años, pero sería interesante saberlo. Obviamente hay muchas historias, pues, de hombres jóvenes tatuados que no necesariamente eran responsables de nada, que fueron detenidos en la calle y sin más lanzados a esas cárceles. La mayoría de la población considera que estas violaciones a los derechos humanos no importan, porque lo que están viviendo, pues, es un remanso de paz después de ser uno de los países más violentos del planeta. ¿Qué implicaciones tiene esto a corto plazo, a nivel regional, en donde claramente vemos a otros gobiernos como el de Noboa en Ecuador decir que esa es la salida? Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene, evidentemente, a futuro ese grupo de personas que rodea a Bukele y que se han acostumbrado a la violación sistemática de los derechos humanos, a agarrar gente en la calle y meterla a la cárcel? ¿A qué grupos, obviamente, ha perjudicado estas detenciones sin ningún tipo de pruebas? Y me refiero a estas familias de estos jóvenes, que obviamente son de ciertas clases sociales, pero en fin, hay muchísimos temas. Hay un tema claro: ha sido exitoso en generar paz. ¿Esto es duradero y a qué costo? Pues esas son las preguntas que hoy se hace, pues me imagino se hacen en El Salvador, pero se hacen en el mundo y sí, particularmente en nuestra región, donde muchos otros países, pues claro que pensar que alguien puede pasar de 120 muertos por cada 100.000 habitantes a 7, pues en una sociedad devastada por la criminalidad, y no me refiero al país entero, pero a ciertas zonas, pues puede parecer muy tentador. Vamos a platicar de eso más adelante con Beatriz Guillén, ella es periodista del País, pero también con Rafael Rojas, pues que es alguien con quien siempre hablamos de estos temas que ocurren en América Latina. Vamos a hacer una pausa, hay más que contarles, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos seguimos en el resumen de lo más importante. Hay cosas que no queremos dejar fuera. Tremendos incendios en Chile dejan más de un centenar de muertos. Y hoy en la mañana, platicando con el equipo, hablábamos de estos incendios, porque nuevamente, fíjese, 122 personas que murieron. Oli, estamos hablando de incendios que, por la velocidad a la que se desplazan, como en el caso, ¿te acuerdas hace poco de la isla allá en Hawái?
Sí, en Hawái. Sí, sí.
Bueno, el Servicio Médico Legal de Chile informa de 122 personas muertas por estos incendios en la región de Valparaíso. Estiman que 15.000 viviendas fueron afectadas total o parcialmente en las ciudades de Villa del Mar y Quilpué, a unos 120 kilómetros de la capital de Santiago. La Policía Nacional detuvo a dos sospechosos de iniciar los incendios en las inmediaciones del Jardín Botánico de Villa del Mar, y el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional y pidió llegar hasta el fondo con los responsables por provocar estos incendios. Tremendo lo que ocurrió ayer.
Y en otros temas, Taylor Swift hace historia en los Grammy 2024. Anoche se realizó la entrega número 66 de estos premios Grammy en la Arena Crypto de Los Ángeles, California, y Taylor Swift obtuvo 2 premios para sumar 14 en su carrera y se convirtió en la primera artista en ganar 4 estatuillas a mejor álbum del año, en esta ocasión por Midnights. También otro momento importante fue Miley Cyrus, que obtuvo 2 Grammys con Flowers, uno por mejor grabación del año por Flowers y otro por interpretación pop en solitario. En el ámbito latino, la colombiana Karol G se convirtió en la primera cantante en ganar el mejor álbum de música urbana, y el mexicano Peso Pluma ganó su primer Grammy al mejor álbum de música mexicana con su disco Génesis.
Lo vamos a platicar con Rulo más adelante, por supuesto, de todo lo que ocurrió allí, también pues muchas cosas de recuerdo, en fin, ya hablaremos.
Se presentó Tracy Chapman, que también fue un bonito momento.
Ya estaremos platicando de eso, pero bueno, en deportes también le estaremos hablando de otras cosas. México va a inaugurar el Mundial 2026. La FIFA anunció ayer que el Estadio Azteca será sede del partido inaugural el 11 de junio del 2026, con lo que se va a convertir en el primer estadio en acoger tres partidos inaugurales: México 70, México 86 y ahora México Estados Unidos 2026. Habrá 13 juegos en nuestro país, 10 de la fase de grupos, 2 de 16avos, 1 de octavos, México Estados Unidos y Canadá. Canadá tendrá 13 juegos en Toronto y Vancouver, Estados Unidos 84 juegos en 11 ciudades, la final el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva York, Nueva Jersey. Esto es lo que se dio a conocer, pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicarlo más adelante. Se habla de que, en fin, esto es lo más importante, ya luego le daremos otros detalles. Pero bueno, nos vamos ya directo con los temas, y vamos a empezar con el asunto de los transportistas, que es muy importante, o más bien el asunto del transporte, y particularmente por el asunto de algunas manifestaciones que se están haciendo o que se han estado haciendo y que sorprendieron un poco, porque el día de ayer se había llegado a un acuerdo en Gobernación. Parece que no se llegó a un acuerdo con todos los involucrados. Pero bueno, tengo a Elizabeth Aviña, espero que sí esté en la línea telefónica, corresponsal en Veracruz para este paro de transportistas. Elizabeth, ¿qué pasó allá en Veracruz?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues en Veracruz se unieron los transportistas para manifestarse. Ellos estuvieron movilizándose desde la zona sur. Más de 5,000 de ellos avanzaron sobre las autopistas en los límites de Villahermosa, más bien del estado de Tabasco y de Veracruz, sobre la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos. Ellos estuvieron organizados en la Coalición Nacional de Organizaciones Unidas, alojando hasta 9 agrupaciones. Y bueno, dijeron que le están dando difusión a la exigencia de seguridad en las carreteras, ya que dijeron que pues hasta 95 asaltos ocurren de forma diaria a nivel nacional. Asimismo, estuvieron solicitando a la Guardia Nacional que los retenes que ponen en las diferentes carreteras, bueno, pues sean ágiles y que además estén con toda la tecnología suficiente. Dijeron que por lo menos aquí en el sur de Veracruz, entre Coatzacoalcos y Las Chuapas, ellos invaden los carriles de alta velocidad, ponen aparatos supuestamente tecnológicos, pero al final revisan a las unidades de forma manual, por lo que dejan en evidencia que estos aparatos no están en funcionamiento. También dijeron que la Fiscalía General de la República utiliza madrinas, es decir, elementos que no forman parte de la organización y que aún así extorsionan a los automovilistas para poder continuar sus caminos. Todavía continúa esta movilización por parte de los transportistas. Esto ha dejado kilométricas filas, porque aunque no están detenidos, sí están avanzando de forma muy lenta. Aún no han llegado a la caseta de Acayucan y pretenden que al llegar ahí vayan de regreso hacia los límites de Tabasco y de Veracruz. Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Tengo en la línea justamente a el coordinador de la Coalición de Organizaciones Unidas de Transportistas. Ellos estuvieron, hoy sí salieron a hacer paro, digamos, el señor es Ignacio Granados, pero entiendo que se acaban ya de retirar. Le agradezco mucho que me tome la llamada. Cuénteme un poco, no todos decidieron o suspender el paro, entre ustedes, por ejemplo, no lo suspendieron, pero lo acaban de levantar. Cuénteme un poquito por qué tomaron la decisión de no ir con el acuerdo de Gobernación sin embargo ya lo acaban de levantar. ¿Qué es cómo están pensando su estrategia o cómo?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, decidimos levantar la manifestación ahorita referente a los acuerdos que planteó ahí Gobernación, donde se están comprometiendo a un plazo que vamos a tener nosotros ya visible para que podamos tener seguridad en carreteras.
Y ese plazo, es decir, ¿ustedes qué plazo les dieron?
el día de mañana vamos a estar en una mesa para que Guardia Nacional nos esté fijando un plazo y su estrategia que va a seguir, e independientemente de su estrategia que marcan como escalera de patrulla con otra patrulla, estamos solicitando más elementos.
Ya. ¿Y por qué entonces sí hacer la movilización hoy y no como otros grupos ayer? ¿Qué pasó ayer en Gobernación? Algunos dijeron sí, ya suspendemos el paro. Ustedes, por ejemplo, sí decidieron manifestarse. ¿En qué consistió la diferencia?
Lo que pasa es que en esa reunión nunca se acordó de no ir al paro. Ahí Comunicación Social de Gobernación, no sé por qué emitió eso, en donde mencionaba que se levantaba el paro.
¿Fue una conversación o qué?
Sí, fueron ahí una conversación en donde quedamos que se iban a hacer estos acuerdos, se iba a hacer la movilización para que pudieran estar las autoridades ahí presentes.
O sea, el tema central entonces es ustedes pidiéndole al Estado que les ofrezca una solución al tema de la inseguridad, y lo que les ofrecieron en Gobernación es conversaciones, una de ellas que entiendo se tendrá lugar mañana. Ustedes, sin embargo, por lo que veo, algunas organizaciones decidieron sí mostrar el músculo, por decirlo de alguna manera.
Así es, Denise, es para que el gobierno vea que eso es un descontento a nivel nacional por todos los transportistas. No nada más somos la coalición, representamos a todo el hombre camión y a pequeños transportistas, en donde somos el sector que está más afectado.
¿Qué les dijeron ayer?
Que se iban a hacer estas mesas de trabajo.
Nada más.
Pero no queremos mesas de trabajo, queremos un plazo. O sea, que queremos resultados, no que quede en papel, que nos inventen cosas. Queremos que realmente resultados, que nadie se comprometa en un plazo.
Quiero imaginarme.
Un plazo que se vea realmente no dos patrullas en un tramo de 50 kilómetros. O sea, que como antes lo teníamos con la Policía Federal, el patrullaje que sea continuo y no con nada más con dos patrullas que te abarquen 50 o 100 kilómetros. Más unidades, más elementos resguardando las carreteras.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Básicamente el tema será más bien qué es lo que ocurre el día de... Es decir, qué ocurre mañana, ¿no?
Es correcto.
Porque más que un plazo, lo que ustedes quieren son elementos.
Sí, sí, queremos respuesta de ellos, pero que sea efectiva, no de papel.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Pues ahí está lo que está pasando. A ver, nada más me gustaría saber si tenemos a alguien en la línea, porque también había pues otro grupo. En fin, lo que están pidiendo es claramente que les garanticen una circulación medianamente segura por las carreteras. Está David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos. Le agradezco mucho, David. ¿Ustedes en qué situación están? Entiendo que también llegaron a un acuerdo básicamente para eso, para una negociación.
Buenas tardes.
Buenas sí, tardes.
Nos atendieron personal de la Secretaría de Gobernación en el transcurso de la mañana. Acordamos tener una reunión el día de mañana por ahí con ellos. Y ahí vamos a platicar acerca del tema. Ya se nos atendió, ya les entregamos por ahí los planteamientos que tenemos. Las manifestaciones se llevaron a cabo normalmente, como estaban planeadas en todo el país.
Ya. Entonces, como decía, le preguntaba yo también, Ignacio, lo que ustedes quieren son, en realidad, una cantidad de policías, guardias nacionales en las carreteras, es lo que estarían concretamente pidiendo.
Sí, efectivamente, mira, lo único que estamos diciendo es seguridad de todas las carreteras, que se vea la presencia de la Guardia Nacional cuidando las carreteras.
¿Cómo fue en su momento la Policía de Caminos?
Así es, ahora la Guardia Nacional es la que está facultada para brindar seguridad en las carreteras federales.
Y que ustedes no la ven.
Efectivamente, muy esporádicamente las ves, nos tramos más peligrosos.
Muy bien. Bueno, pues entonces lo importante va a ser la reunión de mañana, David. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurra con ustedes mañana. Gracias.
Ok, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la información.
Gracias. Bueno, pues será entonces mañana un día importante. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Está Alan Contreras, corresponsal en Querétaro, con esta ceremonia de la Constitución que le decíamos particular, sin el presidente y sin la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Adelante. Alan.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Saludo desde Querétaro. Sí, efectivamente, como dices, el día de hoy aquí en el Teatro de la República en Querétaro se llevó a cabo esta ceremonia del aniversario de la Constitución de 1917 y destacar algunos elementos importantes. Uno de ellos es el mensaje del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, que vino en representación del Poder Judicial. Él en su mensaje señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ofrece la facultad a la Suprema Corte para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de donde provengan los proyectos de iniciativas de reforma a la Carta Magna. Durante su participación en este evento, el ministro también refirió que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. En tal sentido, expresó que no se debe permitir que esto se olvide o se confunda. Además, el ministro comentó que es precisamente la Constitución Federal la que dio a la Suprema Corte de Justicia las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete. Por eso, afirmó que debemos coincidir que los tres poderes de la Unión e integrantes son democráticos al surgir precisamente del testamento constitucional. Más adelante en su mensaje señaló que el respetar evidentemente los actos que provengan de la Constitución, pues es uno de los actos más democráticos que puede implementar cualquier servidor público. Finalmente, en su mensaje el ministro señaló que pues puede ser difícil escuchar que se debe defender la Constitución de esta manera, pero pese a ello, pues él se mantiene con esta posición de que se debe de respetar la Constitución. En su mensaje también estuvo el gobernador Mauricio Curi González, quien también mencionó acerca de adaptar la Constitución, pero mantener la sustancia de la Carta Magna. En este acto, finalmente deciste, Denise, que estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien, bueno, destacó que el hecho de la presentación de las iniciativas más tarde por el presidente de la República es el regreso a un pacto social. Así el evento este día, Denis.
Gracias. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo.
Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Bueno, defender la Constitución es...
Adelante, adelante.
Es lo mismo, aunque no siempre se quiera atender así.
Bueno, escuchábamos a Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Corte, que fue en representación de la ministra presidenta de la Corte. Y bueno, vamos a platicar de esto con Pedro Salazar, abogado, es constitucionalista justamente, usted lo conoce. Platicamos con él a menudo. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, Denis, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Qué interesante, fíjate que pues es un día simbólico, el día del 107 aniversario de la Constitución de 1917, y me parece interesante cómo se ha enmarcado esto que ocurre hoy, que por una parte es el aniversario al cual no acude el presidente, sorprendentemente tampoco la ministra presidenta de la Corte, y por otra parte el presidente desde los desde Palacio Nacional va a presentar en la tarde a las 5 una serie de reformas a la Constitución. La verdad es que reformas a la Constitución han habido muchas. El tema aquí sería que, aunque todavía no las conocemos, se trataría de reformas a la Constitución en lo que respecta al equilibrio de poderes. Insisto que habría que ver. Y esto hace que el debate, por lo menos público, sea algo así como el presidente en sus últimos meses se va en contra lo ha hecho en declaraciones, de esta capacidad que tiene la Corte de detener, de echar para atrás lo que dice el Poder Legislativo. Es decir, que la mayoría no es el único criterio para que algo se imponga. Así está en la Constitución de México y de muchísimos países. Así se definió la democracia hace mucho tiempo en muchos países, que es, sí, el poder de la mayoría, pero con contrapesos para proteger a las minorías. Y además, en caso dado, sí hay una posibilidad de modificar la Constitución, siempre y cuando exista un poder constituyente electo para eso y con una enorme mayoría. Entonces, básicamente, digamos, lo que hay en este último momento del presidente es sí, un cuestionamiento del orden constitucional, en particular sobre esos contrapesos que están en la Constitución, particularmente el Poder Judicial, para ponerle limitaciones a el poder del legislativo.
Así es, Denis. Mira, yo dividiría mi comentario en dos direcciones. Uno, en el evento y su dimensión simbólica.
A ver.
Creo que sí es relevante la ausencia del presidente y la ausencia de la presidenta de la Corte. Es decir, en un evento que tradicionalmente ha sido como un refrendo de compromiso con la Constitución vigente desde 17, aunque como tú dijiste, muchas veces reformada, pero como un acto muy republicano de reconocimiento de la Constitución como ordenamiento supremo por parte de todos los poderes de la Unión y además en representación equilibrada, pues de los tres poderes, digamos, principales, y siempre también alguna voz por parte de alguna entidad federativa. Bueno, en esta ocasión no estuvieron, pero además el mensaje del ministro Pérez Dayán, pues es un mensaje claramente en contrasentido de lo que ha venido diciendo el presidente de la República y previsiblemente de las iniciativas que presentará el día de hoy. El ministro Pérez Dayán evoca a los constituyentes de 17, lo cita textualmente, y la médula de su argumento, con esa remembranza histórica, es sostener que los jueces no son representantes populares, no deben serlo, y que su función es una función distinta a quienes integran los poderes legislativo y ejecutivo. Y lo hace pues en un contexto en el cual pues ese es, digamos, el núcleo de la disputa, de una de las disputas políticas de estos días. El segundo comentario, tú lo dices muy bien, no conocemos y habrá que leerlas una por una las iniciativas que presentará el presidente de la República el día de hoy, pero pues sí sabemos cuáles son más o menos su sentido. Y lo digo sin ambages y lo digo sin exageraciones. Lo que el presidente va a proponer, si cumple lo que ha dicho, es regresar 30 años atrás en materia de construcción del Estado constitucional. Es decir, 30 años atrás, técnicamente hablando, irnos hacia atrás.
1994.
Exactamente, cuando la Corte no tenía las facultades que hoy tiene, desde entonces, para ser un verdadero tribunal constitucional. Y con esa propuesta, no solamente nos regresa 30 años, sino que también desmonta, digamos, al Estado constitucional y democrático en México. El constitucionalismo moderno en todos los países en los que tiene vigencia cuenta con jueces o tribunales que tienen la facultad de revisar y eventualmente anular las decisiones de las mayorías legislativas. Sucede en Estados Unidos, sucede en todos los países europeos que son democracias constitucionales y sucede en los países también de nuestro continente que tienen esa misma, digamos, orientación, ese mismo diseño institucional.
Ahora, creo que es importante, pero Pedro, creo que es importante decir por qué importa este tema, porque es el asunto es que llega una mayoría y bueno, puede pretender rehacer todo desde cero. Y creo que es importante que todos pensemos que esas mayorías pues son fluctuantes. Hoy puede ser la de Morena, pero mañana podría ser una mayoría de extrema derecha y pasado otra mayoría. Y en realidad esta pausa que le pone la Suprema Corte al decir si es en contra de la Constitución, no se puede, porque ahorita. Ahora, para que tú lo puedas hacer, pues tendrías que tener una mayoría tal que cambiara totalmente nuestro pacto, como comunidad. La Constitución es eso, nos dimos un pacto en el que definimos los contornos de dónde queremos vivir. Y de repente llega alguien y dice, pero yo quiero cambiarlo. Y dices, sí, sí, lo puedes cambiar. Necesitas mayorías especiales para cambiarlo, y esas mayorías las necesitas para que no cualquier mayoría, esté fluctuando ese pacto en el cual vivimos, para tratar de darle un poco de continuidad, para no irnos con modas, literalmente, para no estar en manos de movimientos tal vez súbitos, de los que nos pudiéramos arrepentir. Yo qué sé, hay muchas razones para darle pausa a las modificaciones de nuestro arreglo, de esas reglas en las que nos dimos para vivir. Y en realidad eso no quiere decir que no puedan cambiarse, sino que exige un poco de tiempo. El tiempo sería o un constituyente, es decir, una nueva constitución, o una mayoría para hacer modificaciones, o ya también, hay que decirlo, una Suprema Corte que va progresivamente cambiando también en sus influencias, porque los presidentes van mandando y los senadores nuevos ministros. Es decir, se trata simplemente de meterle un poco de lentitud a los cambios para que no sean precipitados en el tiempo. ¿Estarías de acuerdo?
Sí, a ver, es una cuestión, como dices tú, de temporalidad para garantizar estabilidad al contenido constitucional, pero también es una cuestión de garantía de nuestros derechos. Es decir, los derechos constitucionalmente reconocidos, que son de todas y todos, sí, sí, nosotros, de cada ciudadana, ciudadano de a pie, persona en la República, deben de estar protegidos frente a la voluntad de mayorías, como tú bien dices, circunstanciales.
Esa era la palabra.
Las mayorías pueden arrasar con los derechos, las mayorías en determinadas coyunturas pueden ser profundamente regresivas, pueden ser profundamente, retrógradas en materia de derechos, y los jueces están para impedir que eso suceda. Por eso se dice que son los guardianes de la Constitución. Es decir, quienes vivimos en este país debemos de tener la tranquilidad de que si en una circunstancia determinada una mayoría política legítima, elegida con la voluntad popular, quiere disponer de la Constitución, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque hay eso, equilibrios de poderes, y porque hay un poder que está ahí para vigilar a las mayorías políticas. Pero, insisto, esa es una nota característica de los estados constitucionales que ha funcionado muy bien después de la experiencia histórica de mayorías que han arrasado en determinados momentos con los derechos de minorías.
Pensemos en que obviamente el Partido Nacional Socialista Alemán ganó con elecciones, o sea, no fue un golpe de Estado. Totalmente. Luego hubo golpes de Estado, pero ganó, ganó las elecciones con un programa que evidentemente era violatorio de los derechos humanos, y sin embargo ganó las elecciones, tuvo mayoría. Entonces, el tema, por supuesto, esto se interpreta y tiene que interpretarse también en clave actual, pero esto es para todas las mayorías posibles, y vamos a ver. En todo caso, me ibas a decir, en la parte simbólica está esta ausencia, está el discurso, que también es importante, del ministro Alberto Pérez Dayán, está la presentación hoy en la tarde, lo que va a proponer el presidente claramente en sus conferencias en la mañana ha sido adverso al tema de cualquier cosa que se oponga a las mayorías, claramente diciendo que él cuenta con la mayoría, lo cual todo indica que es absolutamente cierto. Pero, por ejemplo, el día de la última decisión sobre la reforma eléctrica en la segunda sala de la Corte, el presidente básicamente se sorprendía y denostaba que una reforma constitucional pudiera ser bateada por la opinión de tres ministros. o de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, y en su caso podríamos decir de la mayoría de 11 personas, porque eso es, son unas cuantas personas a las que se les ha encomendado justamente proteger a la Constitución de modificaciones que sean contradictorias a la Constitución, y el presidente se sorprendía que pudieran tener ese peso frente a la representación mayoritaria expresada en el Congreso. Es decir, el presidente claramente no está de acuerdo en que exista un grupo técnico que sea capaz, por esa encomienda, de detener decisiones de la mayoría.
Pues sí, pero ahí sí hay que decirle al presidente y a su mayoría, que sí la tiene, como bien dices, que no todo se puede decidir, que no cualquier cosa puede decidirse mayoría, y que lo que no se puede decidir es lo que la Constitución establece. Ahí están los límites. Y pues insisto, a los jueces les toca hacer efectivos esos límites cuando por una u otra razón el poder político los transgrede. Y esa es la función y esa es la lógica del equilibrio de poderes, y puedo entender que le genere frustración y molestia a este presidente o al que, a la que siga o a quien sea, digamos, quien se encuentre en una posición de gobierno. Pero bueno, hay que entender que el gobierno es una parte del Estado. El Estado también se integra por otros poderes, y bueno, lo que importa es que si el Estado es constitucional, existe un equilibrio efectivo entre ellos. Y pues eso vamos, es lo que le toca a la Corte.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a leer lo que están proponiendo, luego, insisto, vamos a leerlo como lo que es también, que es una intención en un contexto en el que el presidente no tiene la mayoría en el Senado justamente para que pudieran pasar. Entonces, también hay una parte en donde es una postura, pero una postura que el presidente sabe en algunas de ellas, otras que no tienen que ver con la estructura de la democracia ni de los órdenes, sino que si pensiones es probable que salgan, pero en este tema, pues los partidos de oposición han sido muy claros en decir que no van con el presidente. Entonces esto ya pues se vuelve todo un tema de múltiples mensajes y múltiples mensajes políticos. Te agradezco muchísimo, Pedro, a menos de que quieras decirme algo más.
Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nada más no perder de vista que esto en año electoral pues sí, va a dar mucho tono y va a dar mucho de qué hablar.
Claramente. Gracias, Pedro.
Nada, Denise. Hasta luego. Gracias a ti.
Está Roy Campos en la línea. Tengo como dos minutitos, pero te saludo. ¿Cómo estás, Roy?
Hola, Denise. Saludos.
Va a estar intensa esta semana.
Sí.
Muy intensa. Sí, mucho. Pero empecemos hablando de la pasada, porque efectivamente pasaron también muchísimas cosas. ¿Cómo la viste?
A ver, parecía que no iba a pasar nada. Así y es. Aparecieron un chorro de cosas, ¿no? ¿Por ¿Sí? qué? Pues porque dieron sorpresas, o sea, porque el reportaje de Estados Unidos, ¿no? El reportaje de Estados Unidos que llegó a la mañanera, ¿no? Sí. El robo de información de los periodistas, la escasez de agua que prendió, el debate sobre los toros, la violencia de los transportistas, la Suprema Corte echando para atrás la ley eléctrica, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Xóchitl le inauguró la mañanera, o sea, no podemos decir que estuvo aburrida la semana pasada.
No. Por otra parte, en tu monitoreo diario, ¿sentiste algún tipo de cambio en ánimos?
Nada. De hecho, digamos que el presidente hasta lo empató todo, ¿no? Porque por otro lado la economía crece el 3%, ¿sí? él se vuelve el centro del debate, que es lo que le gusta. El ser el centro del debate, ¿no? Que todo se discute en la mañanera, eso le gusta al presidente, ¿no? Entonces, sí,
bueno, creo que le sale bien.
Y le sale bien, pues por eso le gusta, porque gana. Bueno, gana cuando él es el que dirige, ¿no? Entonces, bueno, porque no tiene adversario de su tamaño, pues, digámoslo así.
Vamos a una pausa y platicamos nada más, Roy, de cómo sientes, qué inicia hoy con esta presentación de estas reformas, porque me parece que el presidente justamente quiere nuevamente tomar totalmente el control de la agenda pública. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Roy. Roy, ¿cómo ves? Empieza intensa esta semana, hoy a las 5 de la tarde, ya empezó con el festejo de los 107 sí. años de la Constitución, la forma en que se dio, pero bueno, el presidente, te iba yo a decir, ¿cuándo hemos visto unos últimos meses de un presidente así? Yo creo que nunca.
No, últimos meses con poder no. A lo mejor la época aquella de Echeverría, de sus últimos 91 días, ¿no?
Tienes razón.
Parafraseando el libro de Loret, ¿no? Pero sí, esos 90, pero desde entonces no, va cediendo el poder y no lo ejercen tan fuerte como ahorita. Pero yo no lo veo como con esa visión. No, lo veo con una visión electoral. Es que hoy inicia la creación de una narrativa. O sea, okay. La narrativa final va a ser lo que no me dejaron hacer. O sea, todo esto no lo pude hacer. O sea, no se logró esto porque hay una corte que no me dejó. Y entonces necesito otro congreso. Y entonces viene una narrativa. O sea, ¿por qué no pude combatir la inseguridad? No me dejaron meter la Guardia Nacional. ¿Por qué no las pensiones? ¿Por qué la industria eléctrica? Porque me la tumbaron. O sea, inicia una narración donde el villano es la Suprema Corte. Y luego, va a ser en campaña.
Entonces, mira, hay varias interpretaciones. Es una cosa, no me lo dejaron hacer. Dos, es lo que toca hacer. Entonces, el destinatario es Claudia de los morenistas. Que es, yo ya dejé dicho lo que sigue. ¿No?
Sí, necesito votos. O sea, necesito votos, ¿no? Necesito un congreso. Necesitamos un congreso para hacerlo. Y es una narrativa porque además todo esto, hacerlo hasta el final, uno dice, ¿y por qué no lo de pensiones no lo hizo antes?
Porque tenía. Sí, tuvo de hecho al principio la posibilidad de hacer reformas constitucionales, aunque hay que recordar que cumplió, porque en la campaña dijo no voy a hacer reformas constitucionales, no las hizo en los primeros 3 años y ya luego no pudo hacerlas en realidad. Pero bueno, entonces es narrativa electoral, lo que no me dejaron hacer, te digo que Viri escribe diciendo. Destinatario también Claudia, lo que toca hacer, volver a motivar a los de Morena para que tengan un proyecto de lo que sigue y lo que es necesario, moverlos, motivarlos, ¿no?
Sí, oye, pero cuando dices destinatario, Claudia, es como si lo estuvieran haciendo separadamente y peleándose. Yo creo que no, yo creo que todo lo que dice López Obrador antes lo platica con Claudia. O sea, no creo que se meta a la campaña. No, yo creo que están de alguna manera coordinados.
Ok. Bueno, pues vamos a ver. Va a ser interesante la semana.
Sí, bueno, ya viste lo de los transportistas, que hay que seguirlo, pero tenemos pendientes el debate taurino, tenemos pendiente el agua, tenemos pendientes listas que no se han terminado de dar a conocer. ¿Cierto? O sea, hay mucho debate.
Muy bien. Pues vamos a ver cómo transcurre. Te agradezco mucho, Roy.
Al contrario, Denise, saludos.
Un abrazo, gracias. Y vamos a hablar justamente de sequía. Hemos estado dándole la vuelta un poco al país y sobre todo a algunas zonas que están en situación muy especial. Hoy vamos a platicar con el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, porque fíjese que ante la sequía que enfrenta la entidad, el secretario general de gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres, pues decidió establecer un programa de estimulación de nubes, que no es otra cosa que bombardear las nubes, eso donde hay nubes, porque quiero decirle que hay muchos lugares donde no hay manera de, no hay ni nubes, pero bueno, vamos a tener información sobre ese tema y saber cómo está San Luis Potosí después de una pausa, y lo estaremos platicando con el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, en este tema que no soltaremos. Todos los días tendremos algo de la situación que atraviesa el país. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí, está con nosotros. Alcalde, le agradezco que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Bien, Denise, muchas gracias. Saluda a tu público, a tus órdenes.
Gracias. ¿Cuál es la situación de San Luis Potosí en materia de sequía?
Fíjate que es bastante delicada, Denise. Te quiero compartir a ti, al público. El 16 de febrero, o sea, prácticamente hace un año, nos notificaron que una de las presas que abastece a la ciudad de San Luis Potosí, que está en Guanajuato, se quedaría sin agua porque tiene una fisura. Una fisura que expulsó una gran cantidad de líquido y que prácticamente nos estaban avisando con algunos meses que no habría agua.
¿Cuál es la
presa? A esto se le sumó la presa del Realito. Está a 132 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. A esto se le sumó la sequía. Las cuatro presas que abastecen la ciudad están secas, hoy prácticamente a menos del 5% de su capacidad. Y desde entonces emprendimos un plan emergente contra la sequía y contra la falta de líquido en todos los sentidos. Prácticamente desde febrero no ha llovido en San Luis, vamos a cumplir los 12 meses sin lluvia. Y hemos estado saliendo adelante con la distribución de agua a casi 80 mil viviendas, solo y únicamente con pipas, que es lo que ha dado soporte como acción del gobierno municipal.
¿De dónde sacan el agua? ¿De pozos?
Sí, tenemos 139 pozos activos, que fue un reto tremendo, ha sido un reto tremendo mantenerlos en buen estado. Hace unos días hubo fuertes vientos, dejaron fuera de circulación 12 pozos, se nos sumaron 30 mil viviendas sin agua, y es la única fuente de agua que tenemos. Perforé, llevo hasta hoy 10 pozos nuevos perforados, pero es el mismo manto acuífero, Denise.
Híjole. ¿Tú
conoces de esto? El manto también se empieza a agotar, tengo algunos pozos que empezaron a dar menos líquido. Y estamos conteniendo una crisis social. Mira, la diferencia en que de no ser nota nacional es que hemos contenido la crisis social que deriva de la crisis del agua. Hemos invertido más de 300 millones en esta crisis y bueno, nos la estamos viendo muy duras.
¿Y cuál sería la solución a mediano plazo? Porque en el corto, pues sacar más pozos y eso con el peligro de agotar el manto acuífero, pero ¿y luego? ¿De dónde va a llegar el agua?
A ver, lo que tenemos... Lo que tenemos previsto es, bueno, incluso si lloviera en Guanajuato, tiene que el gobierno federal reparar la presa, porque se agotó antes el líquido, porque expulsaba, para darte números, expulsaba 600 litros por segundo por la fisura, por la rajadura que tenía la presa, y a San Luis le mandaba 400. Todavía no está arreglado, todavía no está arreglado. Es más, si lloviera ahorita y se llenara la presa en Guanajuato, no habría manera de que pudiera llegar agua a la ciudad de San Luis. Es lo que nos puso en jaque realmente esa presa. Y ojalá llueva en San Luis, en la capital, que aquí las presas, las otras tres presas de la ciudad también están...
Pero necesitarían ustedes un huracán.
Sí, es correcto, qué bueno que lo planteas así. Nosotros necesitamos 2 meses de lluvia todos los días para recuperar la capacidad de las presas. Tendría que llover en Guanajuato para recuperar la presa del Realito, aunque expulsara agua, digamos, por la fisura, pues de todos modos recibiríamos los 400. Sí está crítico la situación.
¿Y ustedes reutilizan el agua?
Sí, tenemos, ese es el plan de 2024, Denise. Plantas de tratamiento de mediana capacidad, hay una grande, pero nosotros tenemos que optar por el reuso del agua. Hicimos una gran dos campañas, una de tapar fugas, llevamos 7,000 fugas atendidas, unos 120 millones de pesos, y la otra, una gran programa de cultura de cambio de hábitos en la gente, que yo creo que eso es lo que nos ha salvado. Si la gente utilizaba 1,200, 1,300 litros diarios por familia, ahorita está usando 300, 400 litros por familia. Y yo creo que eso es lo que ha servido a generar una cultura de reuso del agua y de uso responsable de líquido. Pero si tiene que llover, no hay otra fuente de agua próxima. No te diría que en el corto plazo construir una nueva presa, traer el líquido del Huasteca Potosina, son opciones de mediano y largo plazo que ahorita, pues yo creo que no están todavía en el mapa.
Bueno, pues impresionante. De todos modos, no es un estado en el que llueva mucho anualmente, digamos. No sé cuál es la caída, digamos, en metros cúbicos de agua por lluvia promedio allá en el estado.
Unos 400 milímetros de líquido al año, sí. Que no es mucho, siempre y cuando fuera constante. Aquí sabemos muy clarito que llueve algo en abril, en junio, julio, en agosto siempre llueve, también en noviembre. Los huracanes de ambos lados de los mares nos ayudan, pero en este año ha sido verdaderamente dramática la caída de agua.
La falta de 11 caída
meses
de agua.
Sin lluvia, sí. Es correcto, perdón.
Pues muchísimas gracias, alcalde, estamos pendientes, y bueno, es importante, y creo que me quedo con esto, 200, 250 litros lo que se está gastando por persona, ¿verdad?
Sí, se redujo a, el límite máximo ha sido 300 litros por persona, por casa, 70, 75 mil casas sin el líquido.
Te lo digo porque creo que hay que comparar eso y ver si el país entero se puede poner en una situación de ese tipo para tratar de pues de salvar la situación. Insisto, una sequía que no sabemos si va a durar 1, 2, 3 o 10 años como le pasó a California. Gracias.
Correcto. Gracias, Denise.
Qué amable.
Saluda a tu público.
Gracias. Y bueno, está en otras cosas, está Beatriz Guillén, periodista del País, enviada en El Salvador, elecciones, saca Bukele un triunfo por arriba del 80%, y pues por supuesto, pues todas estas elementos. A ver, cuéntame, Beatriz, cómo lo has estado viendo. Me pareció interesante cómo lo cubrió El País, por una parte, dando toda la información acerca de lo que significa una sociedad pacificada efectivamente por Bukele, y después todo ese otro lado de una población, 1.7% de la población encarcelada, y bueno, obviamente muchos abusos.
Hola, buenos días, Denise, un gusto saludarte. Pues cuéntame. ¿Qué?
No, pues más bien preguntarte, por una parte parecería un triunfo unánime el que se vive allá en El Salvador, pero me imagino que si hay un 1.7 de la población encarcelada, evidentemente hay grupos que padecen también este restablecimiento tremendo de la paz vía el mandar a la cárcel a inocentes y culpables.
Sí, totalmente. O sea, la mayoría que tiene el presidente...
Bueno, se me fue Beatriz, ya no la escucho. A ver si la podemos recuperar. Al equipo le pido por favor si a ver, no tenemos a Beatriz, pero tenemos a Rafael, a Rafael Rojas. Me voy entonces con Rafael Rojas. Rafael, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, Denise, un gusto saludarte.
Pues es un evento lo que estamos viendo, es un fenómeno en la región que creo que va a provocar imitadores, la posibilidad de pacificar de esa manera a uno de los países más violentos del mundo, apenas en 5 años, pasar de lo que decíamos de 120 asesinatos por 100,000 habitantes a prácticamente 7. Rafael, es un tema importante y además plebiscitario prácticamente la votación de El Salvador ayer.
Así es, era un resultado que se esperaba más o menos. De acuerdo con las estimaciones, cerca de un 80% de aprobación positiva del presidente Bukele, que se tradujeron en ese triunfo electoral arrollador, no solo a nivel ejecutivo, sino a nivel legislativo, con una clarísima mayoría, mayoría absoluta o absolutísima, podríamos decir, sí, en el Congreso, lo que en efecto es una, se convierte no solo en una elección plebiscitaria, sino en una especie de salvoconducto de ida y de consolidación de este nuevo régimen político basado, bueno, primero en ese unanimismo o hegemonía absoluta, pero también en estado de excepción, tú sabes, en un tipo de seguritización de la política muy estricto, en efecto, que ha dado resultados, como le ha dado resultados a Bukele también en la política económica, pero también es un liderazgo que se construye sobre una lectura arbitraria o distorsionante de la Constitución. Como sabemos, no hay manera de interpretar ese artículo de la Constitución que impedía la reelección en la manera en que lo logró Bukele, y eso ya implica una arbitrariedad. Y hay también, yo creo, no solo en el estilo o en el liderazgo de Bukele, sino de su partido mismo, hay una voluntad de poder que casi yo diría que ya no respeta los límites entre hegemonía mayoritaria y control absoluto, digamos, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Sí.
Ahora, fíjate que te escucho y pienso, Rafael, que viniendo de donde viene El Salvador, la mayoría de los salvadoreños te escucharía y diría, ¿y qué? Puedo salir a la calle, no me están cobrando piso, era un infierno el lugar donde vivía, a mí qué me importa si aquello se llamaba democracia o no, y esto se llama lo que quieras ponerle, yo volví a respirar y a sentirme seguro. Yo creo que aquí la gran pregunta es a mediano plazo, ¿qué sigue?
Así es, yo creo que tienes la razón, ese es un gobierno además que está explotando deliberadamente la crisis de la legitimidad democrática, no solo en El Salvador, sino
en el mundo,
en Centroamérica, en el mundo, en América Latina. Como tú bien decías, hay un efecto de contagio ya constatable. Son muchos los líderes y partidos políticos de toda la región.
Dame un segundito.
Están llamando.
Sí. Perdóname, Rafael, dame un segundito. Sí. Regreso contigo. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Rafael Rojas y mire, nada más, perdón Rafael, para hacer una comparación. El 1.7% de la población de El Salvador está en la cárcel. Si fuéramos el equivalente en México, estarían en la cárcel en nuestro país 2,142,238 personas. Hoy están en la cárcel, o sea, la población carcelaria es de 220,000. Es decir, habría que multiplicar por 10 para pasar de 220 a 2,142,000 personas las que están en la cárcel, es lo que ocurrió en El Salvador. Pero bueno, regreso contigo.
Sí, de hecho, tú sabes, esa población carcelaria debe experimentar en los próximos meses y años un crecimiento exponencial, porque el gobierno ha hecho una reforma, tú sabes, arquitectónica de del sistema penitenciario, precisamente para dotar de más capacidad y espacio las cárceles y las prisiones. Hay un problema así muy, muy severo en toda Centroamérica, yo diría que en parte de México también, y que hemos visto repetirse muy claramente en Ecuador y un poquito antes en Colombia, que es esto de que las cárceles se vuelven sitios controlados por los grupos del crimen organizado. Y lo que ha hecho el gobierno de Bukele es una operación sanitaria, tú sabes, de cordón uh-huh. sanitario sobre el sistema de prisiones, y que naturalmente va a crecer. Ahora, tú decías antes algo muy importante, que es este carácter plebiscitario.
Sí.
Este régimen político, y en efecto, que en términos con que tú conoces muy bien, Denise, de la teoría o la cultura política de la democracia en América Latina, representa una regresión, porque durante muchos años, de las transiciones de los años 80 y 90 para acá, el concepto de democracia se ha vuelto cada vez más sofisticado en términos de la democracia como un conjunto de leyes y normas propios de una democracia constitucional o la democracia procedimental, pero ahora aquí regresamos a la democracia, tú sabes, populista, chata, como le dice el presidente Bukele al corresponsal del país. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, y si el pueblo está con este gobierno, por lo tanto, esta es la democracia, o sea, la democracia es su propio sistema político, y en la medida en que tenga altos índices de popularidad, será democrático.
Y mantenga la paz, así es.
Y mantenga la paz, exacto. Lo demás no cuenta, es casi como regresar un poquito al concepto de democracia de Porfirio Díaz.
O sea, pero fíjate,
mucha administración, poca política, etcétera.
Sí.
Exacto.
Lo que me parece interesante cuando pienso en la cantidad de gente en la cárcel, que en general son jóvenes, hombres, es como no te desarrollas, no creces lo suficiente económicamente, tienes un grupo que presiona, que ese grupo en general son jóvenes que llegan al mercado de trabajo, no tienen una inserción adecuada en la sociedad, y entonces, ¿cómo lo resuelves?
Bueno, pues claramente es de ahí de donde se ha nutrido el crimen y demás en todos nuestros países, que es un crecimiento insuficiente para absorber de manera satisfactoria a todas esas personas. Lo increíble aquí es que la solución que propone Bukele y que tiene éxito, es decir, hay demasiados jóvenes, esos jóvenes ya entraron en el crimen o podrían entrar en el crimen, y por lo pronto yo los voy a meter a cárceles con tasas altísimas de mortalidad, es decir, los voy a apartar de la sociedad porque no hay otra forma en este momento de integrarlos ni productivamente ni nada.
Así es,
digamos, diciéndole las cosas por su nombre, lo que estás diciendo es que hay un exceso en la población de jóvenes y que antes de que se te salgan de control y del huacal, para decirlo vulgarmente, lo que haces es los encierras y los dejas morir progresivamente en unas cárceles con condiciones espantosas.
Hombre, así es, con unos indicadores bajísimos en términos de respeto al debido proceso.
Pues sí, nada.
Esos procesos de criminalización se han llenado de casos y casos de protestas cuestionando y de demandas cuestionando el pleno respeto al debido proceso. Por lo tanto, yo creo que es un sistema que por lo pronto está dando resultados electorales, pero en algún momento los costos sociales estallarán,
van a ser muy altos
y pasarán factura al gobierno.
Eso creemos, vamos a esperar. Sí. Yo por eso creo que este es un asunto de mediano plazo, pero digamos, vamos a ver cómo evoluciona. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias.
Como siempre, Denise, un abrazo.
Gracias. San Francisco Villalobos, corresponsal en Texas, y me da muchísimo gusto saludarte. Muchas cosas ocurriendo en ese estado, el apoyo de los gobernadores republicanos este fin de semana a Abbott, con la idea de poner freno de la manera que sea a la llegada de gente que pide el asilo. ¿Cómo estás sintiendo el ambiente allá en la frontera? Bueno, hubo una manifestación pacífica, efectivamente, gente diciendo: paren esto ya, a lo que le llaman, por cierto, ya una invasión.
Así es, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, sí, este fin de semana los 13 gobernadores, todos, absolutamente todos republicanos, vinieron a este epicentro que se ha convertido en la pequeña población de Eagle Pass. Una pequeña población, insisto, que cuando pones en perspectiva que la frontera de Texas es más de 2.000 kilómetros, es la frontera más grande que cualquier estado que comparta con la República Mexicana, y básicamente diciéndole al gobernador: estamos con usted, no quite su alambre de púas, aunque la Corte Suprema de Justicia le haya dado autorización al gobierno federal el quitarla, no permita la entrada al Shelby Park, que es un parque donde básicamente la patrulla fronteriza utiliza para poder bajar sus botes y poder hacer estas medidas de rescate, Denise, en caso de que los migrantes llegaran a atascarse, o sea, llegar a un peligro el río Bravo. Hay que poner en contexto esto, Denise, porque no es cuestión de que hayan bloqueado toda la frontera, porque es imposible, no es suficiente alambre de púas para bloquear toda la frontera del río Bravo en Texas. Pero sí representa, digamos, un inconveniente, por decirlo así, a la patrulla fronteriza tener que ir a diferentes puntos donde puedan poder entrar y poner sus botes, y también los inmigrantes, obviamente, si no pueden pasar por Utah, buscar en otros lados más peligrosos, ¿no? Eso por el lado del estado de Texas y sus gobernadores, los republicanos irán a apoyarlo. En otros puntos de la frontera, no un grupo masivo como se esperaba, pero sí un grupo considerable de personas que han viajado desde lo ancho y largo de la Unión Mexicana, predominantemente evangélicos, así como ellos se proclaman, ser los soldados de Dios, hazme el favor, que vinieron a apoyar también al gobernador Abbott en esta cruzada que tienen contra los inmigrantes, que se llama la culpa a Biden de esta supuesta invasión, y que se han plantado en diferentes puntos visibles, pero insisto, no hay suficientes de estas personas como para poder abarcar desde El Paso hasta Brownsville y poder cubrir toda la frontera de ellos.
Bueno, pero en todo caso, esto, digamos, está muy movido políticamente y está, con todo el significado que tiene y el uso político que se le está dando.
Absolutamente, porque es lo único que le quedan a los republicanos y a Donald Trump poderle remeter en contra del presidente Biden. Los últimos reportes económicos, de 12 puntos, el Washington Post reporta 10 son positivos para Biden. Los reportes de nuevos empleos creados son los más grandes en manera consecutiva de la administración de Nixon, y todos los índices de que no hubo una recesión, los precios de la gasolina están más baratos.
Sí.
Donald Trump quiere que continúe ese debate inmigratorio por el tema electoral, tan eso que no quiere que el acuerdo bipartidista del Senado, que ya está en la Cámara de Representantes, que precisamente le da a los republicanos 80% de lo que le han pedido a los últimos presidentes demócratas, no lo quieren pasar porque es, según Trump, dándole una victoria política a Biden.
Interesante. Bueno, vamos a ver, porque está este acuerdo al que se llegó, vamos a ver qué ocurre a la hora de la votación. Te agradezco muchísimo, gracias.
Seguimos al pendiente, Denise, que tengas
gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué te pareció lo del Mundial?
Pues lo del Mundial me parece muy bueno, es un evento, ya conocemos lo que es un campeonato mundial de fútbol, México se ha organizado en dos ocasiones diferentes, creo que hay que aplaudir la labor que ha hecho en este caso los directivos del fútbol mexicano, así como cuando hay que criticarlos, los criticamos, cuando hay que ponderar lo que han hecho,
sí.
una buena labor del comisionado Juan Carlos Rodríguez. Y también hay que apuntarlo siempre, por supuesto, otra vez la familia Azcárraga, en este caso Emilio Azcárraga, que siempre soñó con tener un tercer mundial. Y bueno, yo digo que esto es positivo, obviamente los dirigentes han hecho su labor o parte de su labor, y habrá que hacer también otra labor, Denise, pues fuera del campo de juego, para tratar de apuntalar una selección mexicana que pueda realmente ponerse a la altura del evento y competir. Por lo pronto, México va a hacer 13 partidos, la inauguración es el junio 11 del 2026, la gente puede decir, falta mucho tiempo para esto, no falta mucho, no se crea. Junio 11, abre en el Estadio Azteca, y luego por la tarde va a continuar la actividad en el Estadio Akron de Guadalajara. Al día siguiente habrá partido en Toronto para inaugurar Canadá, y habrá partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde seguramente estará la selección de los Estados Unidos. En total, Denise, son 78 juegos para Estados Unidos, 13 para México, 13 para Canadá, son 48 selecciones, y esto garantiza que México va a jugar la primera ronda, México juega, la selección mexicana va a jugar en el Azteca, luego va a Guadalajara y cierra el Azteca la primera ronda. Clasifican los primeros dos de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares. Si México es primer lugar, como se espera, puede jugar 16avos de final en el Azteca, 8avos de final en el Azteca, y ya
cuartos va a ser local.
Que ir. Exactamente, Denise. Y después va, con todo respeto, México juega más partidos en Estados Unidos.
Déjame hacer una pausa, perdón, una pausa. Regresamos con David.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está David Faitelson con nosotros. David, ¿algo más en deportes importante? Pues esta es la semana previa al Super Bowl.
No, y espera un momentito, Denise, por favor.
A ver.
No, a veces no sé si es parte de nuestra, pues no vemos lo más importante de lo más importante, pero tenemos un campeón mundial en clavados.
Perdón, tienes
Osmar
razón.
Osmar Olvera, un chico de 19 años, ganó el trampolín 1 metro en Doha, Qatar, en los mundiales de deportes acuáticos. Se dice muy fácil, tenía 9 mundiales consecutivos que los chinos dominaban esta prueba, y este muchacho, que es la nueva sangre de los clavados mexicanos, que tuvo una gran labor en el mundial de Fukuoka, se quedó muy cerca del oro en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Osmar Olvera gana el trampolín de 1 metro, se lo gana a un chino, Li Xin, pero ahora compite para Australia, pero finalmente se lo gana a un chino, y Russ Haslam, un destacado clavadista británico. Es apenas la segunda medalla mundial de México en deportes acuáticos, después de lo que había logrado Paola Espinosa en Roma 2009, cuando ganó la plataforma de 10 metros. Y obviamente, Denise, también apuntar que el equipo se ganó una medalla de plata, se ha ganado una medalla de plata por equipos, se ganó una medalla de plata también en la natación sincronizada con Miranda Barrera y Diego Villalobos en el dueto mixto en la rutina técnica. Me parece un muy destacable trabajo que ha hecho los nadadores mexicanos, envueltos o salpicados en medio de esa famosa polémica donde no les destinan recursos y demás. Osmar Olvera recibió una felicitación vía Twitter por parte de la Comisión Nacional del Deporte y de Ana Gabriela Guevara. Y lo primero que les contestó es, sí, perfecto, pero ¿cuándo me van a dar mi beca? Un campeón mundial. Fíjate, nuestro sistema deportivo, entre comillas. Sistema deportivo. Un campeón mundial baja del podium con su medalla de oro, el mejor del mundo en lo que hace, y lo primero que tiene que reclamar es, señores, por favor, denme mi beca deportiva. Increíble, ¿no? Y sui generis, es decir...
Mira, lo que más me impresionó es la habilidad en la respuesta, porque básicamente les dijo, me deben un año, con eso, denme el año que me deben y felices. Y además, ¿te imaginas? Le debes un año de beca y te atreves a felicitarlo. En fin, es increíble, no hay nada que decir, es increíble. Qué pena, eso por una parte, y lo otro, qué maravilla, un campeón mundial en clavados. ¿Qué te puedo decir? Fantástico.
No, fantástico, Denise. Me parece que los seguimos demostrando que en México hay una gran escuela de clavados. ¿Sí? Se ha trabajado bien. Tenemos una maestra china, Ma Qin, una mujer que lleva trabajando muchísimos años en México y ha logrado también muy buenos resultados. Y bueno, ya hablaremos en la semana, Denise, del gran partido del Super Bowl del domingo en Las Vegas.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, David.
Saludos, gracias.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
¿Cómo estás, Adán?
Hola, Denise. Pues en este lunes, por sorpresa, con una maravillosa noticia. Es que estamos hoy de manteles largos, tenemos un invitado fascinante que nos causó extrañeza con un verdor terrible, sorpresa con la piedra de la locura y a mí en lo personal completa fascinación. Totalmente. El Maniac. Hoy está aquí con nosotros para platicar Benjamín Labatut. Hola Benjamín, hola Denise.
Hola.
Qué placer estar aquí para hablar de estos maravillosos libros.
Benjamín, ¿cómo estás?
Hola Dan. Hola Denise, ¿cómo están? Un gusto volver a hablar con ustedes.
Ya habíamos platicado después de Un verdor terrible, en este caso es por Maniac, por cierto lo escribiste, entiendo, tú en inglés y también tú en español, pero bueno, más allá de eso, qué historia tan extraordinaria, si hiciera yo un pequeño resumen, si se puede, es decir, la historia del siglo XX al siglo XXI sobre la intención de un grupo de hombres de plasmar o de encontrar la manera de repetir la forma en que se expresa el pensamiento humano con todo y su creatividad y que llega hasta el tema de la inteligencia artificial. Es una novela, tú lo dices, pero casi, en fin, no tengo idea qué sea cierto y qué no. Son momentos fascinantes de ver a esos extraordinarios hombres de ciencia, audaces, como grandes descubridores y conquistadores tratando de modificar completamente el destino de la humanidad.
Sí, bueno, es un libro raro. Yo creo que esa es lo que acabas de describir tú puede ser un resumen un poco de la trama externa, pero a mí la trama interna que anima a ese libro y a tantas otras cosas que escribo tiene que ver con uno de los subtítulos de una de las partes que tiene que ver con los delirios de la razón. Tiene que ver con esa área extraña donde se junta nuestros impulsos más apolíneos, más racionales, donde nos lleva a la pureza de las matemáticas y topa con nuestra sombra, topa con los fantasmas que tenemos dentro de la cabeza y que a mi gusto son completamente inseparables tanto, no solamente de la vida de cada uno, sino también incluso de nuestra tecnología. Yo creo que somos una especie profundamente enfantasmada y eso se ve también en las creaciones de nuestra imaginación y que acaban teniendo aplicaciones muchas veces letales, mortíferas.
Y lo que eso que dices y que es muy impresionante es que tú no separas y que al contrario haces énfasis en esto que estás diciendo, de que esta capacidad de ciertos hombres de haber visto cosas que nadie veía, relaciones que nadie veía, estaban íntimamente ligados también con esta parte que se podría decir, por ejemplo, paranoica, es decir, que estos hombres que expresaban y encontraban relaciones inusitadas entre cosas, entre datos, al mismo tiempo padecían de paranoia, y lo que básicamente tú dices y dicen tus personajes es que lo uno no se pensaría si lo otro, lo otro, digamos, no son dos facetas, es algo que es lo mismo.
Mira, yo creo que son, lamentablemente hay lugares donde se traslapa demasiado la inteligencia creativa con la zona.
La locura.
Es que en el caso, yo hablo de las matemáticas y hablo de ciencia, pero en realidad, como hago literatura, uno siempre tiene un pie cerca de la poesía. Y en la poesía es donde estas dos facultades, el genio poético y la locura están tan inextricablemente ligados que cuesta desenraizarlo. Yo, por ejemplo, ahora acá en Chile acabo de conocer, a mi gusto, al mejor poeta vivo que hay en este país, un tipo que se llama Eugenio Castillo, y que escribe con el espíritu santo quemándole la garganta. Y él claramente ha conocido la locura de una manera que para cualquier otra persona yo creo que sería completamente destructiva, y sin embargo está tocado por el cielo, está encendido, es un tipo que está en llamas. Entonces, a mí me sucede que luego, como vengo desde la literatura que tiene tanto loco insigne, luego voy buscando espíritus afines en otras áreas del quehacer humano y te los topas, no necesariamente porque la ciencia implique un delirio, sino porque el pensamiento, cuando se enciende hasta cierta intensidad, te lleva a los bordes de la racionalidad, te lleva inevitablemente hacia caminos que son muy oscuros. No hay por qué perderse ahí, no todos son locos, pero
sí, no.
Esos son el tipo de científicos que me interesan a mí.
Pero fíjate que te escucho y pienso que hay una enorme diferencia, y que tus libros así lo expresan, entre esa locura creativa, como llamas, encendida de la poesía, y lo que ocurre con los científicos, y es, si me permite, son las consecuencias, porque digamos, el poeta que deja una huella de esta trascendencia, de esta visión inaudita y demás, la dejará ahí, pero en el caso, por ejemplo, lo que tú narras en el libro, en el caso de Van Neumann, en el caso de los científicos que narras que llevan a la, o que se, digamos, se han abocado a la generación de la inteligencia artificial general, o esto tiene otras consecuencias, y a mí me parece, siempre que te leo, hay una parte que me da escalofríos, la sensación de que en esta persecución de esta cosa genial y de esta visión inaudita, creativa, de la matemática, de la física, y también de, digamos, de quienes están detrás de la inteligencia artificial hoy en día, pues hay algo que es por sí mismo, como si fuera por el arte en sí mismo, pero con consecuencias totalmente inmanejables.
Bueno, mira, hay bombas que estallan en el mundo exterior, ¿no? Hay bombas de la materia, y esa, uno las ve, y uno ve los efectos y ve la destrucción de ciertas ideas, la capacidad destructiva que tiene el poder de la mente de ciertos individuos, ciertas organizaciones, pero no hay que olvidar que también hay bombas que explotan dentro del espíritu, y esas son tan reales y tan letales como las otras. Yo pongo el énfasis en el caso de la ciencia, porque me permite hablar de lo que yo creo que es central en la literatura, que es el ámbito de lo invisible, ocupando como materia prima el mundo visible del poder, de la ciencia, de las matemáticas, de la tecnología. Y sin embargo estoy tratando de apuntar hacia que estas cosas operan cambios en lo más profundo de nosotros, cambios que son cambios que se demoran mucho tiempo en salir a la luz. Yo creo que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a vivir, a convivir con esta tecnología que ya a todos se nos ha vuelto tan familiar. El computador, a nadie le parece la maravilla que es. Y sin embargo, en un sentido estricto y real, desde que se creó el primer computador hasta ahora. Es como los 80, 90 años que pasan entre que clavan a Cristo en la cruz y empiezan a escribirse los evangelios. Hay un tiempo en que estas grandes transformaciones del espíritu y de la materia empiezan a realmente alterar el panorama humano. Yo creo que estamos acercándonos a eso.
A ese momento.
No todo lo que... Claro, porque no todo lo que nace, nace maduro. Los bebés toman su tiempo. Entonces lo que está ocurriendo es que ahora estamos empezando a ver ciertos... los cambios profundos que von Neumann intuía ya cuando tenía un computador que tenía 5 kilobytes de memoria, que es menos lo que ocupa tu computador moderno para mostrarte un píxel. Los tipos estaban modelando la evolución de galaxias, la aerodinámica turbulenta de las bombas de hidrógeno, estaban modelando sistemas autorreplicantes de vida digital con 5 kilobytes de memoria.
Y cuando uno mente,
entiende,
claro.
Exacto, porque la mente de von Neumann es capaz de entender que, la, que las preguntas que vamos a poder responder una vez que tengamos el lenguaje necesario, una vez que tengamos esta tecnología incorporada, son inimaginables desde el presente.
Pero él las entiende desde el primer instante, y eso es fascinante. Es decir, lo que tú dices es que poco, o sea, hay un tiempo para entender las dimensiones del cambio que significa el mundo digital, y que tal vez estemos nosotros apenas empezando a imaginar ese otro mundo que se nos viene encima. Pero quienes estaban en esa época, efectivamente, con lo que tú dices, con una capacidad ridícula comparada con la que vivimos hoy, fueron capaces desde el primer momento de proyectar hacia el futuro de una manera inaudita. Me impresiona mucho cuando escribes de este enfrentamiento de un jugador de Go con una computadora que le gana, digamos. Y lo que me impresiona más es algo que creo que nunca había yo imaginado, que es no solamente es la capacidad de jugar de la computadora, sino que el ser humano esté sentado jugando frente a alguien que no responde a ninguna de esas relaciones que se establecen entre jugadores humanos, que puede ser el jugar con sus emociones. El empezar a enfrentarte a alguien que no es un ser humano cambia radicalmente la capacidad y le genera a estos seres que se enfrentan a eso, que muy probablemente pronto nos vamos a enfrentar a muchas de estas situaciones, toda una serie de inquietudes de no sé ni cómo expresarlo, pero creo que está muy bien escrito en el libro cómo les produce un efecto estar enfrentando a una computadora.
Bueno, el jugador, el campeón europeo antes de Lise Dol, cuando juega con el primer versión, lo describe como estar cayendo dentro de un agujero negro.
Eso.
Lo describe como el tirón de una fuerza... como una fuerza de naturaleza, ¿no? Es como cuando estamos frente a un incendio gigantesco, un terremoto, cuando de pronto hay una fuerza impersonal,
es eso,
que se escapa de nuestros valores morales, que no está encarnada. No hay que olvidar, estas cosas no son mentes, es inteligencia, es distinto.
¿Sí?
No son conciencia, no están encarnadas. Entonces, por supuesto que de alguna manera... interactuar con cualquiera de ellas es algo profundamente extraño.
Perturbador.
Y sin embargo están acá, son estos seres medios extraterrestres que han nacido de nuestra propia imaginación y que están cuando uno estudia esto, lo que te das cuenta es que inmediatamente apenas surge la idea de la computación, Turing comienza a pensar en inteligencia artificial.
Así
von Neumann comienza, porque lo que quieren hacer con la tecnología es acercarse a una comprensión real de cómo surge nuestro pensamiento, cómo opera nuestra lógica, cómo es que pensamos. Estos son grandes hombres, no están pensando como ocurriría en el mundo de hoy en cómo desarrollar un modelo de negocio,
hacer
que la comida llegue más rápido. Están tratando de abrir la verdadera caja de Pandora, que es la caja que tenemos dentro de la cabeza. Y se ve también en gente como Claude Shannon, que es el padre de la informática. El tipo apenas funda su teoría de la información, empieza a juguetear con un ratón que se llama Tiresias, me parece, o Teseo, que se mueve por un laberinto y que es capaz de aprender por sí solo la forma de salir del laberinto. Entonces, de alguna manera yo siento que hay ciertas pulsiones que nos superan como individuos. Hay ciertas ideas que están como rugiendo por nacer, ¿no? Es como si se impusieran con su propia voluntad. Hay un párrafo cuando está Feynman en el libro hablando de la bomba, dice, es casi como si tuvieran voluntad propia estas cosas que vienen. Y sirve pensar así, no digo que sea cierto, sirve pensar así. El ser humano siempre se ha beneficiado de comprender el mundo no solamente como aquellas cosas que nacen de su voluntad y su deseo, sino también como hay otras pulsiones más oscuras que surgen a través nuestro. Entonces, esto tiene algo de profundo misterio, y por eso estamos sintiendo como esta ola de terror, porque de pronto sentimos que nuestros sueños más dementes se están volviendo realidad, ¿no? Y ahí el mundo cotidiano empieza a tener como ribete de pesadilla. Y sin embargo, no nos queda otra que abrir los ojos en esa pesadilla, a ver qué podemos hacer.
Interesante, me estaba pensando en los japoneses que llevan tanto tiempo imaginando esos seres. En particular, los japoneses les encantan los robots y los robots que cobran vida y que se les enfrentan. Y en realidad creo que tienes razón, es fascinante pensar en todo esto. Es hacia donde vamos, claramente, es a lo que vamos a vivir. Y por supuesto, esto puedes vivirlo como una pesadilla. Estos hombres lo vivieron como una enorme posibilidad, no solo para la humanidad, sino una enorme posibilidad de su parte de trascender. Es fascinante cuando escribes que uno de ellos piensa en el meollo de cada una de estas inteligencias artificiales generales, que habrá ese trabajo que él hizo sobre su propio pensamiento y cómo reflejarlo. Fascinante, la verdad. Se me acaba el tiempo, yo podría seguir aquí platicando contigo. Benjamín Labatut, sabes que eres un favorito de este espacio. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y estamos, como siempre, atentísimos a tu trabajo.
Gracias, Denise, que les vaya muy bien.
Nosotros nos despedimos. Gracias, pásela bien, quédese aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.